Ingaroso, Ingaroso ya comunica al gobierno de Paraguay la renuncia al apartamiento de Suizarreta. Pero Suizarreta también renuncia al Partido Liberal. Llega a Asunción, inmediatamente también renuncia.
Y Carlito, me parece extraordinario. Quiero escucharle un poco a nuestro embajador. Él tiene una experiencia en el campo de la diplomacia de más de 50 años. Yo creo que él tendrá alguna opinión sobre esto que estamos hablando puntualmente.
Sí, el trabajo, nuestra principal actividad realmente es la negociación. Y si la negociación culmina con la guerra, es porque realmente fue ineficiente. La misma. La circunstancia que llevó a la guerra del Chaco debe ser un capítulo especial de nuestro pensamiento colectivo. Recordemos que los Estados Unidos es uno de los mayores fabricantes de armas y existe un interés laboral, social, en el mantenimiento de ciertos conflictos a los efectos de la producción de armas. Pero recordemos que las muertes son nuestras, las muertes son verdaderas y las muertes generalmente son inocentes. Acabamos de tener noticias de la semana anterior de un fusilamiento, digo fusilamiento, yo no entiendo mucho el lenguaje militar, pero una persona desvairada acomete contra inocentes en una universidad y comete homicidios colectivos. Entonces se preguntan la gente las armas. No podemos condenar las armas por la existencia de los homicidios. Debemos estar así como no podemos condenar al bisturí por la muerte de los pacientes, de los médicos.
Me parece. Yo quiero agregar lo siguiente. Después ya te doy la palabra, Carlito. Hemos sido nosotros acusados en estas dos guerras internacionales que nos tocó vivir, ¿verdad?, de agresores. Tanto en la guerra del 70... como en la guerra del Chaco, como agresores. En la guerra del 70, eso es lo que se nos enseñó. Ahora aparece un documento, como hace 8 o 9 años, en la biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina,
Protocolo
de Entendimiento para la Guerra contra el Paraguay, Argentina y Brasil. Ahí se detalla claramente el plan de guerra de Brasil, del Imperio de Brasil y la Confederación Argentina contra la República del Paraguay. Lo que significa que el Paraguay no promovió ni diseñó la guerra. Lo que hizo el Paraguay fue defenderse, y tampoco los historiadores hasta ahora no pueden precisar el inicio de la guerra. Y es muy fácil eso, es muy sencillo. El 30 de agosto de 1864, el canciller paraguayo, José Berge, remite una nota al embajador del Imperio en Asunción, en donde le dice: si ustedes invaden la banda oriental, eso va a ser como una declaración de la guerra en contra del Paraguay. Tal cual ocurrió, eso ocurrió el 12 de octubre de 1864. La guerra entonces comienza el 12 de octubre y no por iniciativa del Paraguay. El Brasil inicia la guerra. Lo que significa que no iniciamos la guerra ni tampoco fuimos los agresores. Igual cosa ocurre durante la guerra del Chaco. Fuimos declarados agresores, sin embargo, Bolivia ya estaba ocupando casi la tercera parte del territorio del Chaco cuando por fin nuestras autoridades decidieron defender y detener al invasor. Sí, pero, voy a terminar un poquitito, pero hay más. Esta cuestión de los límites, hay una discusión porque se habla de que cedimos territorio a Bolivia. Y cierto, unos 30.000 kilómetros cuadrados, es cierto. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Ya no podíamos sostener nosotros el conflicto militarmente. No podíamos abastecer a la tropa que estaba allá en el otro extremo con nuestros precarios medios. Ya no podíamos movilizar a la reserva porque ya desapareció la reserva, ya no había reserva. Quedaban solamente niños y personas muy adultas o personas muy enfermas. Entonces, no teníamos ya la capacidad de sostener un conflicto. Y si no tenés la capacidad de sostener un conflicto, entonces tenés que buscar un arreglo. Y en este caso, recuperamos gran parte del territorio del Chaco. Cierto, se dio una parte entre el Parapití y los límites actuales, cierto. Pero ya no podíamos sostener militarmente el conflicto. Entonces eso es importante también aclarar. Te doy la palabra a Carlito. Adelante.
Sí, y como decía el general usted, de que no estábamos preparados para ese conflicto que se venía. Bueno, con relación antes al inicio de la guerra de la Triple Alianza, lamentamos profundamente como ciudadanos paraguayos que en el año 2015, declarando ya el sesquicentenario, la cosa, entonces el Congreso Nacional actual, diputados y senadores, por una ley de la nación, hayan declarado país agresor al Paraguay. Según la fecha que ellos mencionan, que ese festejo, esa celebración, esa recordación se inicia desde, dicen ahí, diciembre, pero no desde octubre. Se refiere al apresamiento del Marqués de Olinda, esa fecha de inicio. Entonces, eso es materia pendiente.
Eso es lo que tenemos que dejar bien claro a nuestra juventud, a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Que la guerra comenzó el 12 de octubre de 1864, porque al invadir el imperio brasileño, en coordinación con el gobierno argentino, la banda oriental, de hecho, estaba desoyendo una advertencia que le hizo el Paraguay a estas naciones, ¿verdad? Que eso sería, pero por supuesto, de una manera correcta se hizo. Entonces, nosotros al dudar de esta cuestión, nos pone en zozobra. Es más, acá el doctor puede corroborar lo que yo voy a decir. Por eso en las negociaciones internacionales, cuando vamos a, especialmente en las binacionales con Itaipú y Yacyretá, cuando vamos a encarar los temas referentes al tratado, siempre nos echan en cara. Ah, si ustedes no hubiesen promovido la guerra. Ah, si no hubiese ocurrido la guerra de 70, como si nosotros fuéramos los causantes. Entonces, ¿qué ocurre con esos diplomáticos? Van a menos porque no tienen el argumento. Pero hoy día la historia demostró de que nosotros no tenemos nada que ver con esas dos guerras. Entonces nuestra diplomacia tiene la posibilidad de sustentarse en solo argumentos que reflejan la verdad. Entonces hay un cambio, debe haber un cambio de actitud.
Una mentalidad también. Bueno, como decía también el general Pozo, no estábamos preparados. Lo dice el mariscal Estigarribia en su memoria. Nuestras tropas solo, refiriéndose a Boquerón, nuestras tropas solo medio armadas hasta esos momentos. Recogieron en Boquerón equipo de guerra en bastante abundancia que les habilitaría a proseguir la lucha bajo condiciones más fáciles. Firmado José Félix Estigarribia.
Sí, hay una cuestión también que es importante aclarar. Porque la historia y la verdad es una. Están los documentos que demuestran que nuestros oficiales antes de la guerra fueron a los mejores institutos académicos de formación militar, en los centros de enseñanza más importantes del mundo. Todos los comandantes de cuerpo provenían de esas instituciones. Es más, no se compró la cantidad suficiente de material de guerra que se necesitaba, pero se compró lo poco, lo mejor. Los aviones de aquel entonces que adquirió el gobierno paraguayo, sin deber un centavo a nadie, eran aviones de última generación. Las cañoneras que se construyeron eran una novedad universal. Los morteros que se compraron del exterior fueron los primeros que se usaron en una guerra internacional en el mundo. Nosotros inauguramos el uso del mortero 81, de 81 milímetros. Mediante las explosiones de esa granada, Boquerón no pudieron sostener. Entonces, hay medias verdades. Por eso es importante conocer la historia. No tuvo todo el material que se requiere, pero se tuvo lo básico para. Porque entonces eso desmiente que lo fuimos con machete. No nos alcanzaba para equipar a todos los regimientos, pero se tenía lo básico, lo primordial.
Entonces, eso poco, o casi suficiente, pero no suficiente que se tenía, se convirtió. complementaba con gente como el capitán José Bozano, que aquella, el diseño de las granadas, el carumbe, también, a más de la fusión, ¿verdad?, que fue un arma terrible por sus miles de fragmentaciones. Y a todo eso le complementaba desde luego Albino Jara, que va a decir en la preocupación de las armas, no estamos equipados, Paraguay no cuenta, y decía él, no, no hay problema, las armas no se preocupen, las vamos a traer, las vamos a tomar de los bolivianos. Y quedó esa frase también. Y el 17 de noviembre, bueno, después de la batalla del Carmen, queriendo justificar una derrota, nada menos que el general Peñaranda le envía un telegrama a Salamanca. Eso está rescatado en Eduardo Arce Quirogas, 1974, documento para una historia de la guerra del Chaco, seleccionado del archivo de Daniel Salamanca, volumen 4, La Paz, Bolivia, editorial Don Bosco, y el editorial Don Bosco. Y el telegrama decía, conclusión, falla material, hombre, que el enemigo posee en primera calidad. Lo dice Peñaranda. No tenemos oficiales ni clases suficientes. Nuestra fuerza es un cuerpo sin alma. El adversario, además de contar con iniciativa, tiene en abundancia oficiales y clases que reúnen sus tropas y guían a sus hombres. Estos hechos que fueron explicados a vuestra excelencia verbalmente se han confirmado en última acción. Se trata de Peñaranda, una calificación al soldado.
Es lo mismo que dijo
Casillas. Y una curiosidad, entre los directores del Colegio Militar de Bolivia, antes de la guerra del Chaco, bueno, llegó a estar un francés de la guerra austrohúngara, después tuvieron dos alemanes también, parte de Hans Kuhn. No olvidemos que con Kuhn vino el jefe de la SA, Ernst Rohen, que estuvo en Bolivia también. Y otros más, pero hubo un director en ese...
aclarar un poco eso. Esto de Hank Kuhn, que vino Hank Kuhn viene... No, esperamos, porque vino este Robert también.
Rohan.
¿Sí? Y Rohan, el Partido Nacional
Socialista,
se formó como si fuera un ejército. Y el jefe de operaciones de ese era ese Rohan, que vino también a Bolivia con Hans Kuhn, ¿sí?, para tratar de organizar. Eso es importante porque nuestra gente ya no sabe eso.
Y esa influencia prusiana, teutona, en las filas de los ejércitos, del ejército de Bolivia, se refleja en sus marchas militares. Lo que trajo Kuhn se llama Kameraden Verbenlinereite March, Federicus Rex, y hasta hoy el Colegio Militar de Bolivia marcha al son de otra marcha que trajeron Kuhn y su compadre llamada Alexander March. ¿Por qué menciono eso? Porque justamente en el 1846 había un fugitivo que estaba corriendo de la zona de Corrientes, valga la similitud, vino a Conchavarse, a ofrecerse ahí con los ejércitos del general Paz y contra Rosas. Y cuando la Confederación reacciona y rodea, el fugitivo echa una corrida hacia la altiplanicie, hacia las alturas de las montañas de Bolivia, de La Paz. Ese fugitivo se llamaba Bartolomé Mitre. Después iba a... llega a La Paz y hace buenas migas con un presidente bolivian en ese momento y lo nombra director del Colegio Militar de Bolivia, a Bartolomé Mitre. Cuando cae Bolivian, poco después, resulta que el fugitivo pega otra corrida para asilarse hacia Perú.
¿Quién Bartolomé Mitre es?
Bartolomé Mitre, don Bartolo, aquel de la triple alianza, aquel compadre del asesino genocida Domingo Faustino Sarmiento.
¿Vino este como director de la Escuela Militar?
Fue director del Colegio Militar de La Paz en el año 1946.
Pero
pasaron 20 años.
¿Él sobrevivió la guerra del 70? ¿No murió acá?
1846, 20 años antes de la guerra de la triple alianza, de iniciarse. 20 años antes.
Él vino a ser director del colegio.
de la paz en Bolivia, muy poco conocido, casi inédito esto que estoy relatando, por un detalle muy clave. Los historiadores bolivianos no se ponen de acuerdo cuáles fueron los motivos del asesinato y del derrocamiento de uno de sus presidentes, que se llamó Melgarejo. El presidente Melgarejo fue aquel que ofreció 12.000 hombres armados y equipados a Francisco Solano López. Cuando lo hizo, inmediatamente fue derrocado y fue ajusticiado, fue asesinado. Entonces, ¿qué pasó? Los cadetes de 20 años atrás, 20 años después ya eran coroneles, eran generales, y aquel que fue director de ese colegio militar estaba como presidente argentino, llamado Bartolomé Mitre. Por eso en Bolivia, los historiadores no se ponen de acuerdo, pero sí coinciden de que la mano larga de la Triple Alianza le alcanzó a ese presidente boliviano que ofreció ese apoyo a Francisco Solano López, y de a poco el rompecabezas se arma cuando tenemos esta referencia de... Pero quiero también comentar por último lo que cuesta una guerra. El Partido Colorado se quedó sin presidente. El presidente del Partido Colorado se presentó a los mandos militares, se estableció la tregua política, inmediatamente fue incorporado como jefe del servicio del apoyo que contaba Tigarribia con su PC. Y no solo eso, el Club Cerro Porteño tenía un presidente llamado Adrianito Irala, muy, muy querido. Y se quedó sin presidente también el Club Cerro Porteño, porque el que fue electo del 1925 hasta murió en 1933 por una dolencia contraída en el Chaco. Adrianito Irala escribió un poema. Voy a leer una línea nomás.
Sí, porque estamos,
que dice, a través de la vida, a través del dolor, impulsará mis naves un viento de quimera, y sentiré en la frente el beso de una brisa de la cumbre lejana que no pude alcanzar. Murió cuando apenas tenía 40 años.
Perfecto.
Y esa, en cada guerra, entonces, en cada guerra tenemos las restas de lo mejor de nuestra juventud. Y el mejor camino, como decía Gandhi, es el de la paz. Y finalmente, más allá de evaluar a los mandatarios, a los gobernantes, porque estaríamos hablando del decreto de José Félix Tigarribia, asumo la plenitud de los poderes, la influencia nazista, fascista, todavía en el año 40, recién en el 45 iban a caer esos imperios. Entonces, pero cuando justamente al mariscal Estigarribia le preguntan en Río de Janeiro, iba rumbo a los Estados Unidos, le pidieron una conferencia, y justamente en la, a mitad, más o menos la década del 30, todavía continuaba aquello de lopista, antilopista. Pícaramente un periodista le pregunta en Río de Janeiro, le dice, su opinión sobre el mariscal Francisco Solano López, Estigarribia, extracción liberal. Se da cuenta la picardía de la pregunta, inmediatamente contesta, a los héroes no se los juzga, se los siente.
Perfecto. Gracias, Carlos Benítez. Yo creo que con esto, su participación. Muchas gracias. Adelante, Mirko.
Soy hombre de paz, amigos míos, porque mi profesión me habilita a conocer mejor los horrores de la guerra. Y en esta dualidad me siento como el hijo genuino del suelo en que nací, a cuyo servicio he puesto todo cuanto he podido y poseído. Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico, y de haber tenido que volcar, sin embargo, los más extraordinarios tesoros de coraje, abnegación y sagacidad militar en las dos guerras más sangrientas del hemisferio septentrional. No os extrañéis, pues, de que el paraguayo que tuvo el honor de estar a la cabeza del ejército de su patria en la última de esas dos contiendas, os hable de la paz como el ideal más alto a que debemos todos aspirar.
800 AM.
Contigo 4G LTE puedes recuperar.